a estar charlando acá en el piso. Vinieron unos amigues a visitarnos. Específicamente, ellos son Paula Acunzo, fotoperiodista y corresponsal internacional. Federico Rotter, fotoperiodista y corresponsal. Claudia Aranda Orellana, periodista y corresponsal de Chile.
¿Cómo andan?
Arellano.
Ah, está bien, muy bien. ¿Cómo andan?
Bien, querida, muy bien.
Bienvenidas y gracias por venir.
Gracias por la invitación,
sí.
Bueno, ¿quieren comenzar contándonos qué es lo que está pasando en Chile? ¿Qué vieron? ¿Qué hacen?
Bueno, yo creo en particular que Claudia es la más indicada, pues la que está desde el día uno. Uh-huh. Así que creo que ella puede dar una buena síntesis y nosotros aportamos.
Bien. Bueno, desde el día uno mi país explotó. Uh-huh. Explotó en una revolución intensa, inesperada para muchos, de forma bastante inorgánica. No es que haya un partido, un conglomerado de partidos políticos o algo similar que haya llevado a que, oiga, el viernes 18 de octubre vamos a ir todos a dejar la escoba en todo Santiago. No. Fue como literalmente la gota que rebalsó el vaso. Uh-huh. Por eso el eslogan de no son 30 pesos, son 30 años. Uh-huh. Se regó como pólvora porque fue mucho más, te fijas, fue mucho más que la instauración de una política pública injusta. Uh-huh. Fue como ya esto es suficiente, no aguantamos más. Y la verdad es que el pliego reivindicativo, por decirlo de alguna forma, se fue consensuando con toda la gente mientras la gente se encontraba en las calles, se encontraba en la plaza, que en ese momento era Plaza Italia, ahora la gente lo rebautizó como Plaza Dignidad.
Dignidad, sí. ¿Mm?
Y cuando nos volvimos a mirar a las caras, y a todos nos estaba pasando más o menos lo mismo, y la verdad es que nadie aguantaba más. Era suficiente, too much, no más.
Claudia,
no más.
Vos decís que, yo digo por lo que nos ha llegado aquí, que inicialmente esta revuelta popular, si se quiere, ¿fue iniciada por la juventud o literalmente estuvo el pueblo en la calle, no importaba edad?
Fue la gota que rebalsó el vaso. La verdad es que con el gobierno de Piñera, si bien, como te digo, son 30 años y si es que no más, uh-huh, depende de la perspectiva de lo que estés analizando, de cuál factor social estás analizando. Efectivamente, el año y tanto, casi dos años que llevaba el gobierno de Piñera, estuvo sistemáticamente y como nunca antes criminalizando el movimiento estudiantil, uh-huh, particularmente el movimiento estudiantil secundario.
Bien.
Y cuando digo criminalizando es literalmente aplicando leyes que normalmente no se aplican para la población civil organizada por demandas sociales, menos a menores de edad, que es una ley heredada de Pinochet que tiene que ver con la seguridad interior del Estado, y cuyos rangos de criminalización y de punitivos son extremadamente altos, muy duros.
Se están viendo ahora, ¿no? Las consecuencias.
Claro, justamente. Entonces fueron tratándolos de delincuentes a estudiantes de colegios emblemáticos en Santiago de Chile, que son históricos, vienen de la época de la independencia, para que hagan una idea. Y que aparte han marcado siempre la historia de Chile, han marcado pauta en la política nacional. De ahí salen dirigentes después estudiantiles de la universidad, luego salen dirigentes políticos a nivel nacional, muchos presidentes de la República han salido, por ejemplo, del Instituto Nacional Santiago. El Instituto Nacional es un colegio de enseñanza secundaria, uh-huh, que en el centro de Santiago, que es emblemático, fue emblemático también en la época de la dictadura, la lucha de los estudiantes contra la dictadura de Augusto Pinochet. Entonces, esa criminalización que partió desde el Ministerio del Interior, la Intendencia Metropolitana, hacia los estudiantes, fue haciendo que con el tiempo se organizaran, por ejemplo, los padres. Uh-huh. Y los padres organizados empezaron a encontrarse con que muchos habían sido estudiantes de los 80, ¿te fijas? Esa generación de estudiantes que lucharon contra la dictadura y se reencontraron ahí. Y tuvieron que organizarse nuevamente para poder, de alguna forma, apañar o proteger a los chicos, ¿te fijas? Por la represión brutal y... en el fondo, en esta escalada de represión que el primer año y medio del gobierno de Piñera fue aplicando contra los estudiantes pequeños, contra los estudiantes secundarios menores de edad, muchos de ellos, la mayor parte de ellos menores de edad. Uh-huh. Entonces, claro, también estaban las demandas sociales y esto se cruzó en algún momento hace, yo diría, unos 6 o 7 meses atrás, con un movimiento que empezó a llamarse Nos Cansamos, Nos Unimos. Uh-huh. Y tiene que ver con que durante todo este gobierno, más el gobierno anterior, la Bachelet 2, más Piñera 1, más Bachelet 1, se fueron conformando movimientos sociales, no necesariamente bajo una bandera de partidos políticos, sino que más bien un tema gremial,
bien,
cosa que aglutina muchísimo más gente, mucho más transversal, de distintos índoles, desde la madre de todas las batallas, como No Más AFP, la AFP es nuestro sistema privado de pensiones, uh-huh, que es el único al cual nosotros podemos aspirar y que tiene unas jubilaciones de mierda para todo el mundo, O, por ejemplo, los sin casa, te fijas, o los animalistas, o el recuperemos el agua, o Patagonia sin represa, o los movimientos pro causa mapuche, que en mi país son muy fuertes, muy transversales además. Y como estos movimientos siempre hicieron su marcha, su día de manifestación, pedían su permiso, después venía el otro y así, y marchas muy bonitas, muy pacíficas, mucha batucada, carritos alegóricos, y por supuesto en años nadie nos pescó, pero es que ni en bajada, como decimos en Chile, o sea, linda tu marcha, entonces, hasta luego, mucho gusto, ¿te fijas, no?
Sí.
Y sería todo, y a lo más, cuando era muy conflictiva, unas mesas de diálogo eternas que terminaban siempre en nada. Promesas que nosotros llamábamos pico en el ojo. Pico en el ojo significa pene en el ósculo. Literalmente es eso, es un dicho que nosotros tenemos que es un clásico. Ah, ya viene otro pico en el ojo. ¿Te fijas? Vacaciones de verano, fiestas importantes, por ejemplo, no sé, por la Navidad, las fiestas patrias, algo va a hacer el Congreso y va a aprobar alguna ley que nos va a cagar a todos, pico en el ojo. Entonces, normalmente cuando viene una fiesta, una fecha importante, donde todo el mundo se va a distraer por algo, cuando son fiestas holgóricas, por ejemplo, a todas las redes sociales avisan, atentos, que estos proyectos de ley están en el Congreso, se nos puede venir un pico en el ojo. ¿Te fijas? Entonces, la alerta nacional es el pico en el ojo. Hasta que Nos Cansamos, Nos Unimos, que nació como el hashtag Nos Cansamos, Nos Unimos, decidió que nos íbamos a juntar todos los movimientos, po.
¿Y sí?
De Capitana Paje.
Se organizaron.
Exactamente, hace como un año, y pasó el asesinato de Camilo Catrillanca, un güey chafe significa un líder guerrero mapuche, que lo asesinó la policía chilena por la espalda en su territorio, en el Gualmapu, en el sur de Chile. Gualmapu es como si es la nación mapuche, como llaman los mapuches, y quienes apoyamos a los mapuches y le reconocemos su territorio, y que en Chile formalmente, administrativamente, se llama región de la Araucanía. ¿Ya? Eso. Y eso marcó un antes y un después, porque vino a terminar de consolidar esta suerte de destapada de olla de que la policía chilena, que ella es una policía militarizada, los carabineros, hacía montajes, te fijas, asesinatos y violaciones a los derechos humanos con la venia del Ministerio del Interior. Entonces siempre terminan uno diciendo que no tenía idea que esto estaban haciendo, vamos a tirar unos cuantos policías, Paco, que le llamamos nosotros, a la yuta, los vamos a tirar de baja y qué sé yo, y finalmente el Ministro del Interior siempre quedaba ahí, te fijas, se lavaban las manos, hubo una operación al último momento del gobierno de la Bachelet, el gobierno pasado, que se llamó Operación Huracán, donde tomaron detenidos a muchos dirigentes mapuches de distinta índole, con unas pruebas terribles que tenían todo un tema, ¿cachai? Les aplicaron la ley de antiterrorista. Y resulta que todas las pruebas eran todas falsas e inventadas por la policía, y eso se destapó la olla y salió al aire. O sea, no había nada. Todo
es una construcción del enemigo interno, digamos, de los territorios.
Pero exactamente.
Está buenísimo todo lo que me estás contando, pero quiero saber, ustedes estuvieron en Chile. ¿Qué hicieron? ¿Cómo estuvo? ¿Qué vieron?
Bueno, yo en particular, a mí me sorprendió el nivel de represión y de violencia, que, bueno, siendo argentino uno está acostumbrado a ciertos niveles particularmente la última represión fuerte que había vivido era el 2017 con la reforma previsional, pero está muy, muy distante a eso. No hay ningún tipo de protocolo, siento que hay una gran impunidad de los pacos y las pacas, y que, bueno, los elementos de represión creo que son vejatorios a los derechos humanos. O sea, el hecho de que desde un hidrante, que ellos le dicen guanaco, te tiren soda cáustica, ácido muriático, cal. De hecho, el primer día me rompieron mi cámara y, bueno, efectivamente me confirmaron que tenía cal. Que lancen desde una tanqueta lacrimógenas a la cara, y que hemos visto que gente se moría o se desmayaba o le daban directamente a la cara. Los perdigones, más allá de que en un momento se comenzaron como a restringir su utilización, se utilizaron absolutamente todos los días. Y que, bueno, cuando ya ninguna de esas cosas eran suficientes, porque la gente de la primera línea, que son los muchachos y las muchachas que resisten para que de alguna manera el resto de la plaza se pueda movilizar de alguna manera un poco más pacífica, comenzaban a los piedrazos. O sea, la policía rompe la vereda y empieza a revolearle a los manifestantes piedras.
Tremendo, claro, los escombros serían.
Exacto, escombros, tiraban también bolitas.
Contra la prensa no había ningún tipo de cuidado, digamos, ni ahí. Veían un lente de cámara y no
ni
paraban.
Ni contra la prensa, ni con el personal de salud, ni de primeros auxilios, ni Cruz Roja, ni nada. Nadie se salva ahí, nadie.
Algo que lo están diciendo todos, que es algo que incluso para problematizar, o por lo menos Paula recién lo planteaba con los distintos usos represivos, pero además del perfeccionamiento represivo, el avance sobre los crímenes de lesa humanidad por parte del Estado, por parte de las fuerzas del Estado, esa escalada del terrorismo, hasta dónde ha llegado, hasta dónde lo han visto, porque concretamente hemos hablado fuera de micrófono, nos han contado distintas cuestiones que han vivido, y lo otro también que les quería preguntar a los tres era si han tenido incluso un nivel de seguimiento y persecución por la tarea que estaban realizando.
Una de las cosas con las que nos encontramos apenas llegamos, que nos llamó mucho la atención, fue que apenas llegamos, más aparte de nuestro trabajo de reportear, de sacar fotos o de registrar los hechos que están sucediendo, era la necesidad que el pueblo tenía cuando nos ve que somos extranjeros, ve que somos argentinos, y nos empiezan a contar diferentes situaciones, porque uno llega a un ambiente que más o menos cree que tiene una idea de lo que se va a encontrar, de que tiene que estar preparado, pero cuando tomas contacto con la gente y lo empezás a ver, por ejemplo, yo siempre pongo el caso que a mí me pasó particularmente, que fue el día 1, que tiene que ver con las bocas de subte, del metro, como le dicen ellos, que yo me encuentro que, bueno, la Plaza Italia o Plaza Dignidad es un centro neurálgico de Santiago y tiene muchos accesos de subterráneo por diferentes calles. Todas estaban cubiertas de escombros. Yo no entendía qué pasaba, pero ya la energía era densísima. Era como un lugar, viste, era un agujero abierto con las persianas bajas, pero todo con montículos de casi 2 metros y medio de piedras tapando el acceso. Yo no entendía qué pasaba. Me acuerdo que me meto para hacer fotos y uno de los chicos me dice, no, tené cuidado, no te metas ahí porque disparan por ahí, y tuvimos que sellar, pusimos esos escombros para que no salgan por ahí porque ellos se escondían. Ay, y entonces hacían los blicks, los encerronas, como dicen ellos, que son como arman como un círculo y agarran bocas a todo y de lo que queda en el medio. Y no solo eso, me contaban que los agarraban, los metían para adentro y ahí era boca del lobo. Y bueno, que a partir de eso, bueno, mucha gente que se nos acercaba y nos transmitía denuncias de violación, de, bueno, golpizas, y que después con lo que ellos llaman la cuca, que son unas combis, los tiran por ahí, porque otra cosa que observábamos mucho en la represión y cuando reducían a alguien, era el hecho de que los molían a palos pero no los arrestaban. Tipo, no sé, porque en ese blix, en esa encerrona, quedaban 3, 4, pum, 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 lo volaban a palos, pero los dejan libre, no se los llevan. Justamente ahí te das cuenta que el hecho era el abuso policial, sí, el daño físico,
el disciplinamiento también,
para no hacerse cargo, claro. Exacto. Porque después lo tenés que llevar a la comisaría y
contratar lesiones y todo eso.
No, y aclaremos que la mayoría de los pacos no tienen jerarquías, no tienen ninguna identificación más que un casco que tiene un número, pero en realidad nadie sabe a qué identifica.
Pasa montañas,
están tapados prácticamente hasta la nariz y después usan anteojos negros, cosa que no se ve cuando los fotografíen, no se les vea el rostro, pero para culminar todo esto empezaron a hacer unos reflectores blancos fuertes a contraluz para que cuando los quisiéramos fotografiar no pudiéramos de ninguna manera
cuando recargar. Hacían el avance, prendían unos reflectores a luz del día,
o bien uno encendía la cámara o se iba encima a registrar e inmediatamente te hacían la encerrona al carabinero si iba contra la prensa, aunque tuvieras así una credencial en el pecho. Y decían control de identidad. Su carnet de identidad, control, cosa que tú no dejaras de filmar.
¿Para quién trabajas? ¿Qué haces acá? No. Sí. Bueno, Paula la sufrió mucho más. Sí. Ahí yo siempre hago una salvedad en esta situación porque, bueno.
¿Porque es mujer?
Sin duda.
Porque es mujer. Uh-huh. Exactamente, del primer momento noté eso. Ella era, puedo decir la mala palabra, todo el tiempo era la puta. ¿Qué haces acá? Ella estaba toda equipada. Para quién trabajás, y era una constante. Uh-huh. Era una constante. De hecho, había como una cosa muy encima. Conmigo era más de pico, más de cacareo, viste, sí, que te tiran el palo, te amagan. Pero con ella era una cosa más como que sentías que no toleraban el hecho de que una mujer esté ahí adelante, al frente, registrando al igual. Vale también recordar que prensa es mínima la que hay ahí. Nosotros en el tiempo que estuvimos, lo único que se veía era de reporteros gráficos. Y todos los que estábamos, con excepción nuestra, que éramos los únicos argentinos que yo tenga conciencia en ese momento, obvio que seguramente había alguno, eran todos reporteros de Londres, ¿no? ¿De Londres más? ¿De dónde más vimos?
No, de internacional.
Reuters, todas cosas en grandes medios internacionales. AFP.
Con respecto a esto, bueno, nombraban recién algunos de la ausencia de la prensa. Muchas de las cosas nosotros nos enteramos o por los medios populares en Chile. Nosotros tuvimos el encuentro por una comunicación telefónica con los compañeros de Radio Antena 3, del canal, señal, la señal. Estuvimos ahí hablando con un compañero
de Polo. ¿De
Sí, sí, con sí. ellos.
Ah, yo a un camarógrafo les llegó una lacrimógena directamente a la cabeza. Les pararon a pocos metros.
Y bueno, ahí tenemos contacto también con los compañeros, nos venían comunicando. Y después también mucho a través de las redes sociales, muchos de los videos o filmaciones o fotos que se subían en Twitter, como los principales fuentes nuestras de información. Y ahí veíamos quizá algunas cuestiones que también nos interesa que ustedes las han visto. Que son los esquemas de respuesta popular ante estos avances represivos, ¿no? Veíamos mucho el juego de los láser como un esquema, y veíamos, digamos, algunas otras cuestiones que, bueno, obviamente prefiero que la cuenten ustedes.
Ningún problema, yo estoy ahí desde el día uno en primera línea, así que te lo puedo contar sin problema. Quería hacer un alcance respecto al anterior, y es que cuando los chicos decidieron esto de evadir el metro, y el gobierno nunca entendió que los chicos eran hijo de alguien, nieto de alguien, sobrino de alguien, hermano de alguien, te fijas, ¿no? etcétera. Fue cuando el resto de las familias y del país, y sobre todo las del Chile popular, salió a la calle. ¿Te fijas? Por eso te digo que es inorgánico. Bien, desde la organización para la autodefensa fue con el tiempo, fue con los días. Fue aprendiendo sobre la marcha. Por ejemplo, esto de tener los escudos partió desde un chico, porque empezaron al segundo día a disparar al cuerpo. Los perdigones que decían que eran de goma, finalmente supimos que no eran de goma, eran de plomo el 80% y otras cosas más. A no ser, algún momento un chico fue y tumbó uno de estos señales del tránsito que dicen disco pare, y decidió que con el disco pare lo puso frente a las balas, te fijas, y no a los balines.
Y servía de herramienta, digamos.
Claro, y alguien le sacó la foto. ¿Cómo se llama? Con la capucha, a torso descubierto, aguantando el agua y todo. Entonces quedó como el pareman. Ahora hay hasta un cómic del pareman que se arma entre toda la gente, todo el pueblo va poniendo ideas y mandando fotos, y así se armando el cómic, son unos escritores de cómics y ilustradores bien famosos. Y así sucesivamente, hasta que alguien, por ejemplo, una maestranza dijo, chicos, vengan a buscar acá, le fabricó montones de escudos. Otra señora que cosía dijo, venga, le voy a regalar hasta ahora, voy a llegar a regalar las capuchas, por ejemplo. Y les cosió capucha.
Me encanta. Aclaremos que la capucha es muy importante.
Muy importante. Por dos razones. Por seguridad, para que no te identifiquen, porque te inventan cosas y te cargan con bombas y con molotovs para poder acusarte por ley de seguridad del Estado, te fijas. Y por otro lado, por los gases. Porque antes que empezaran a comprar máscaras de gas, era con agüita con laurel, de agüita con bicarbonato. ¿Te fijas? Y eso. Después empezaron a salir empezaron a avisar dónde están los lentes estos para los perdigones. ¿Te fijas? Lentes para los perdigones, antiparra. Ahora, ¿dónde están? Ahora encuentras, sé que lo hacen ida para comprar. Antiparra, máscaras de gas, ¿te fijas o no? Cosas para los oídos. Mira, miles de cosas distintas. Y empezaron a aparecer al mismo tiempo los piquetes de salud de voluntarios.
Bueno, en relación a eso, y ya para ir cerrando esta hermosa... estos hermosos testimonios que nos traen, y gracias de nuevo por estar aquí. En relación a todo esto que traes, ¿algunos signos de amor que hayan visto durante?
Todo ha sido amor desde el día uno.
Lo que más, sea, algo para resaltar.
Maravilloso, todo ha sido amor desde el día uno. Hay unas fotos maravillosas de Paula al respecto. Pero de gente que dice que va a regalar abrazos para contener. La semana estábamos todos destruidos emocionalmente y llegó gente a contener a punta de abrazos. Gente que llega todos los días a repartir comida, hacer ollas comunes.
Comida, eso es re importante. Gente, su propia voluntad, a nosotros nos han dado de comer lentejas,
salud vegano, comida vegana, de todo.
Jugo, qué sé yo, agua. Bueno, inclusive también, no sé si no es un acto de amor desde lo físico, pero me refiero, a mí me emocionaba ver un montón de chicos que de repente te das cuenta que cada uno va encontrando como su función dentro de la protesta, ¿no? Dependiendo de su carácter, yo lo veo así. Porque, por ejemplo, el chico que está atrás, tipo tres líneas atrás, pero que está esperando las granadas de gas que llegan y las mete en un recipiente. Realmente habían chicas, chicos, y todos, es como ella decía, la de la comida, los que van y arman los escudos.
Los bombers.
los bombers, que son los que ponen las granadas, me refiero, cada uno va encontrando su lugar dentro de la protesta. También hay también mucha movida artística, donde hacen diferentes performances, no es todo lo que, solo lo que pasa en las calles, puede como estar, fuerzas de
y
choque.
Y puede estar la cagada y de repente llega un saxofonista a tocar en el medio de la
Eso lo vimos, hay un video.
O vienen con un muñeco y lo prenden fuego, o ahora hace poco instalaron unas estatuas talladas de madera de unos artistas, reivindicando la
lucha. Y de repente dos encapuchados que no se les ve la cara, no se les ve los labios, pero se abrazan y se besan en el medio de la barricada, porque tú ves besos a través de la capucha.
Claro, que yo creo que es eso lo para rescatar, que es una movilización que involucra todos los aspectos de la sociedad y que cada uno puede participar desde su lugar, no solo desde la primera línea, que quizás se puede decir que es, comillas, la más combativa, de manera frontal y directa, pero sí también están las danzas, está la pintura, están las chicas feministas también desde su lugar, que inclusive ese día que hicieron su movilización también las molieron a palo y bueno, las terminaron sacando a la plaza. Hay música, digamos, es una movilización abarcativa y que creo que es histórica porque ya lleva más de prácticamente 60 días y el pueblo todos los días persiste.
Todos los días está.
Firme.
No es solo los viernes, que es el día más...
ahora mismo hay un concierto emblemático en la
en Plaza Dignidad. Sí, había leído algo de eso. Muy bien.
Y creo que es muy importante reivindicar lo que pasó con las tesis, no solo por el hecho en sí de la denuncia feminista, sino porque yo creo, desde mi óptica, habiendo llegado y lo he conversado con Claudia, que fue quien nos recibió, nos hizo toda la logística para mostrarnos este mundo, Claudia tiene un valor importante, no es solo que ella hace su trabajo, que lo hace bárbaro, sino que también nos recibió a nosotros, sabía la necesidad de lo que iba a buscar y nos abrió las puertas de ese mundo y ese acceso a tener eso. Pero lo que pasó específicamente en las tesis, que nosotros llegamos y lo presenciamos en el mismo momento, es que es muy importante que parecía que se estaba... los grandes medios de comunicación, tanto internacional como interno, estaban como lavando, ¿no? Como, bueno, son un grupo de vándalos, de saqueadores, poniendo el ojo más en eso y no en esto que nosotros estamos contando, que es el detrás, ¿no? De que hay todo un movimiento social muy heterogéneo, desde muchos lugares, de muchos extractos sociales y culturales, que todos aportan algo. Y las tesis también reivindican, la situación vejatoria de los derechos, porque es vejatorio hacia la mujer, pero también está poniendo en luz, a ver, cuando ellas se agachan, está mostrando de que hay un sistema protocolizado por parte de la policía chilena, que no implica que tenga que haber una mujer. Y segundo, el hecho denigrante de ponerla desnuda en una comisaría, que es terrible, pero también nosotros recibimos las denuncias que no es una cuestión de sexo, los hombres pasan por lo mismo, y de la mismo tenor, donde les meten el palo, ¿cómo es que se dice?
Luma.
La luma, la cachiporra, se la pasan por sus genitales, por el culo. Hay toda una cuestión de vejación que es... Pero bueno, las denuncias no las hacemos nosotros. Esto está en los organismos internacionales, porque nos ha pasado mucho que con lo que nosotros hemos estado denunciando con Paula por este trabajo, hemos recibido muchos mensajes de gente que nos acusa de mentirosos, exageradores. Y es un tema, esto es una situación, como también nosotros, la otra situación que nos encontramos, que es la que Paula explica muy bien, que es el tema de la química, la parte química, que los tipos no saben cómo responder. Y entonces redoblan la apuesta, ¿no? Desde un camión hidrante que le ponen soda cáustica, cal, para que te queme. Yo lo he visto, las brigadas de salud limpiándolos con el suero, ¿no? El agua ahí, poniéndolos de nuevo porque se te quema. A mí me quemó un poco la cara y yo la saqué barata.
Así las ampollas enormes.
Es realmente, me respiro, es grave lo que está
pasando. Es grave, bueno, y justamente por eso agradecerles por estar acá. Bueno, en principio por ser comprometidos, ¿no? con su profesión e ir más allá de eso. Y comunicar y salir del país, salir de la zona de confort y nada, ir al campo de batalla, porque es lo que la Plaza Dignidad y Chile es hoy.
Y algo que vamos a hacer, que esto que estaban comentando recién es, bueno, Paula recién nos trajo un pendrive con algunas fotos, las vamos a subir a la cuenta de Instagram de La Marea para que las puedan ver.
Así es
una selección de fotos del trabajo que hicieron, pero sí me gustaría que pasen las cuentas, al menos ustedes, o donde tienen subidas las fotos, para que quienes nos están escuchando puedan ver también parte de lo que han hecho y lo que siguen y continúan laburando.
Bueno, mi cuenta es @pauacunzo, acunzo de Instagram.
La mía de Instagram es Fede Roth con doble T.
Yeah, y mi agencia es con P de papá, presenza.com, presenza con doble S y Z final.
Recomiendo mucho seguir la cuenta de Paula para quien para Claudia, para quien quiera seguir lo que pasa. Ella es una activista que está encima constantemente.
Muy bien. Bueno, gente, les agradecemos. Paula Cunzo, Federico Rotter, Claudia Aranda Arellana. Muchas gracias por estar aquí en La Marea. Vamos a un corte y ya volvemos.